gracias por continuar con nosotros aquí en la primera hora, 9:44.
Así es, 9:44 y la etiqueta.
La hora.
Uh-huh. Así es.
Venga, hora. Primera hora, la hora 9:44.
La etiqueta es EU Energía. Estamos conversando acerca de lo que significa para el país, para los guatemaltecos, que no se haya dejado un presupuesto para el subsidio de la tarifa social de energía eléctrica. Y ya conversamos con el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, y también con Luis Chang, el ministro de Energía y Minas y presidente de la Junta Directiva del INDE. Tenemos aquí con nosotros a un invitado, el ingeniero Melvin Kijivix, consultor experto en tarifas de energía eléctrica y temas energéticos. Ingeniero, también tenemos mensajes de nuestros oyentes, y Gaby dice, si el INDE tiene 2,000 millones en caja, ¿por qué no lo destinan al subsidio? Ya que ese subsidio solamente es de 462 millones, todavía sobra para inversión, algo no cuadra, hay que revisar bien ese tema.
¿Qué analiza de esto que nos manda a decir nuestra oyente?
Claro, cuando uno habla de caja, ¿verdad? Y si lo ponemos en las finanzas personales, ¿verdad? El disponible que uno tiene para echar mano en el banco inmediatamente. En una institución, pues tendríamos que empezar analizando cuánto es la masa salarial, cuántas son las provisiones de ley que tiene que guardar, cuánto es esto. ¿Cuánto está destinando a la tarifa social? Y tal vez el punto más importante es cuánto se está destinando a hacer sostenible la institución. Y con esto yo me refiero a proyectos de inversión y proyectos de eficiencia. Proyectos de inversión que podemos mencionar, ¿verdad? ¿Qué nuevas explotaciones de los... o que nuevas centrales hidroeléctricas o plantas de generación se están estudiando, que debiera haber una línea directa para atender esa necesidad, si estamos pensando...
El corto, mediano y largo plazo.
Exacto, si estamos pensando en una visión de futuro, y aquí la palabra es bien importante, sostenible, ¿verdad? Entonces yo creo que lo recalcamos mucho al principio de la entrevista, de la parte financiera y la parte técnica, ¿verdad? Entonces, si uno tiene esa visión a largo plazo, se puede comprometer en este momento la tarifa social de alguna forma si vamos a tener la seguridad de un suministro eficiente y continuo y estable en el mediano plazo. Aquí hay una acotación, no es responsabilidad única, ¿verdad? La Ley General de Electricidad, cuando se crea en el 96, no le da esa responsabilidad al INDE, sino es responsabilidad del mercado. Y el mercado son todos los participantes, ¿verdad? Generadores, transmisores, distribuidores y usuarios que somos parte del mercado, ¿verdad? De dar esa sostenibilidad. Pero es la visión, ¿verdad? O sea, se necesita tener un plan para abordar este tema, ¿verdad? Hoy vemos pues una necesidad fuerte de energía, ¿verdad? Tenemos un mercado de potencia muy grande en Guatemala, 3.000 megavatios de casi, bueno, 2.800 megavatios de potencia instalada.
Casi 3.000, ¿verdad?
Casi 3.000, pero no tenemos la misma energía. Entonces necesitamos proyectos que inyecten energía al sistema.
Dos mensajes, uno bastante relacionado con eso, se lo voy a dejar para después, pero hay una pregunta muy, muy concreta de Mauricio y dice, espero que puedan leer mi mensaje, tengo una casita en Samayac, Suchitepéquez, pero no estoy viviendo allí por motivos de trabajo. Yo pago 73 quetzales al mes, ¿será correcta esa cantidad?
Interesante pregunta de Mauricio Cornejo.
Claro, aquí la respuesta es, o tendríamos que ver, mejor dicho, el recibo, la factura de energía eléctrica que le llega. No tengo duda que en el área de Occidente, pues el cargo fijo estará del orden de los 16 quetzales, 18 quetzales, que es lo que él ha de pagar de los 73, son 18. Si no vive ahí, ha de tener un consumo muy bajo que ha de caer en el orden de la tarifa social de 0.50, que serán otros 3 quetzales, pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Y la otra gran diferencia, y aquí es un tema estructural del municipio, ¿verdad? Que es la tasa de alumbrado público.
Eso, bueno, ese es otro tema.
Ese es otro tema. Entonces, cuando uno separa los problemas, puede decir, bueno, el INDE, el Estado, a través del subsidio y la tarifa social, está siendo eficiente porque en el área de Occidente debiera estar pagando 1.84 y este usuario está pagando 50 centavos. Pero resulta que el valor que él ve son 73 quetzales, porque 30, 40, no lo sé en este momento, ¿verdad? Es tasa municipal que va directamente a la municipalidad por el servicio de alumbrado público. Ahora la confusión acá, y hay que ponerlo sobre la mesa porque es un tema que hay que resolver, es qué representa la tasa de alumbrado público. ¿Es solo el alumbrado público?
Por eso le decía que eso es otro tema y es un tema que no termina de resolverse.
No termina. Yo recuerdo que hace 2015, 2016, hubieron tres iniciativas de ley en el Congreso. Cada una tenía sus matices y sus temas, pero llegaron ahí, se quedaron y no se resolvió. Necesitamos, o sea, esa es una solución estructural al sentimiento. Si no estoy hablando al costo, sino al sentimiento de la población del precio de la energía.
¿Por qué no se resuelve este tema, ingeniero?
¿Es solo una cuestión legislativa o hay algo más?
Yo entiendo que acá, en el tema del alumbrado público, hay una autonomía municipal de fijar el monto de la tarifa, el monto del alumbrado público. Municipios muy eficientes lo fijan porcentualmente con base en su consumo, ¿verdad?
Pero hay otros que no.
Hay
gente que paga mucho más de lo que debiera.
Yo el último número que tengo es Camotán, uno de los municipios con más desnutrición, con 65 quetzales por persona de tasa de alumbrado público.
65 quetzales promedio.
Fijos por persona.
¿Por persona o por familia?
Por usuario de energía eléctrica.
Por usuario, para decirlo.
Exacto, ajá, perdón. Entonces, vemos esa arbitrariedad, ¿verdad? De poner, obviamente, en respuesta a un derecho que le corresponde a la municipalidad en su autonomía. Ahora la pregunta es si es consistente. Y vuelvo al mismo tema que recalcábamos. La pregunta es si es sostenible. Si es sostenible en el tiempo o vamos a una situación de verdad en que mire, 65 quetzales, eso, y yo pago, cuando uno saca los cargos de cargos fijos por usuario y los cargos de energía de la tarifa, pueden ser 15 quetzales y el resto, tarifa de alumbrado público.
Aquí tengo otro comentario de Carlos Allen y dice, en vez de preocuparnos por una tarifa social, mejor ocupémonos en invertir y liberar más el mercado para que la energía sea más barata, que todos podamos pagar lo que consumimos y que el INDE pueda invertir lo que gana en más generación.
Me parece muy magnífico el comentario, que obviamente los mercados necesitan tener reglas claras, tener reglas de libre acceso, ser libres, ¿verdad? La pregunta, tal vez ahí, que yo me hago es, hoy, el grado de libertad que tiene el mercado, cuando ya tenemos transacciones a México de exportación e importación horaria, exportamos a Centroamérica y suplimos con 6 gigavatios diarios de energía a la región. Somos el productor número uno, el exportador número uno de energía para el mercado eléctrico regional, ¿verdad? Hay 14 empresas comercializadoras de energía, hay 17 empresas distribuidoras, más de 50 grupos generadores, o sea, en el país, ¿verdad? Ese es nuestro mercado. La pregunta es, ¿qué tan libres queremos ser, verdad? O sea, porque la libertad no es sinónimo de precios baratos, ¿verdad? Vemos tampoco, lo que sí es sinónimo de precios baratos es la competencia. Eso sí es.
Eso sí, aquí hay una pregunta de Luis Salazar.
Dice, la competencia eficiente.
¿Quiénes son los encargados de elegir a los beneficiados de la tarifa social? ¿Cada cuánto se hacen los censos? Y Píldora Roja le contesta, se asignan por consumo. Es cierto que debería de ser mejor focalizado para ayudar a quien sí lo necesita. Usted ya se ha referido, ingeniero Kijivix, a esto, pero en realidad, ¿quiénes son los encargados de elegir? ¿Es solamente una, digamos, son números los que eligen?
Es correcto. Es correcto. En
es
este,
un rango.
Es un rango.
Un rango.
Es un rango.
Uh-huh.
Que, y el rango, ¿cómo se determina? Y lo mencionaba en su momento el ministro de Energía. El rango se determina con base en la ENCOVI, en la Encuesta Nacional de Viviendas. Mi pregunta tal vez es, ¿con qué frecuencia se hace la ENCOVI para determinar los rangos, verdad? 60. Y los rangos van marcados 60 y 100 por la línea de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando uno agarra el equipamiento que tiene una familia que está en la línea de pobreza extrema y lo asocia a un consumo de energía eléctrico promedio, pues se encuentra el rango en el que él está, y ese es el usuario que más beneficio tiene. Es una metodología. Les puedo decir que en la región, en Centroamérica, la mayoría de países lo hace así, a excepción de Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? En el caso de Nicaragua hay una ley del adulto mayor que beneficia a los rangos a las personas mayores con base en su consumo eléctrico de diferentes formas, pero los rangos de consumo también, pero el primer filtro es el adulto mayor. Y en Costa Rica sí hay para las madres solteras, para las familias carenciadas, para los desempleados. En Argentina
hay un censo más preciso de por medio.
Hay un censo más preciso y hay información. Hoy los sistemas de información nos permiten tener al usuario, ya no tener rangos. Uh-huh. Nos permiten llegar al usuario, saber de dónde, o sea, tenemos ya la granularidad muy fina de nuestro mercado. Entonces, focalicemos el subsidio, el aporte directamente a ese usuario, porque lo vamos a hacer eficiente. Pongo un último ejemplo, zona 10, si bien es un área residencial de oficinas y todo, tiene lugares donde hay familias que no están, que no son representativas del promedio del consumo de energía de la zona 10.
Era lo que platicábamos al principio.
Exacto.
Ingeniero, ya ir terminando, usted, digamos, después de escuchar a los dos ministros que entrevistamos hoy, ¿se queda tranquilo en cuanto al tema de la tarifa social, de que no pueda haber ahí alguna sorpresa en abril?
Pues, tranquilo, creo que sí. Escucho que hay muchos planes, ¿verdad? Hay mucha acción, están estudiando el tema. Creo que es un tema que merece mucha reflexión, que merece mucha orientación en cuanto a la asignación, ¿verdad? Comparto desde mi óptica personal que no es un tema que le corresponda directamente a la institución como tal, ¿verdad? Sino que ha tenido el tema de la responsabilidad por un tema de que en el mercado no había nadie que lo hiciera, entonces lo hace el INDE, ¿verdad? El aporte, ¿verdad? Considero que es la oportunidad también para hacer un cambio de fondo, ¿verdad? Y si esto se avisará desde octubre, noviembre, que fue la discusión uh-huh. de presupuesto, pues me deja tranquilo saber que ya van 4 meses o van a hacer 4 meses de análisis profundo, técnico, profesional, tanto del lado del INDE como tal, ¿verdad?, que es el doliente aquí, como del lado del ministerio, que es el ente rector del sector.
Y son varios los oyentes que opinan que debería invertirse más en hidroeléctricas, por ejemplo, o en ese tipo de generación, para que la tarifa social, digamos, no fuera necesaria. Es lo que algunos oyentes opinan. Pero le agradecemos mucho al ingeniero Melvin Kijivix por haber estado con nosotros, también a los ministros Víctor Martínez, titular de Finanzas, y a Luis Chang, de Energía y Minas, por haber contestado llamada telefónica. Nos quedamos hasta aquí, Marielos.
Así es, gracias también a los oyentes que estuvieron enviando sus mensajes a través de la etiqueta de hoy, Energía.
Y cerramos con música de Tok Tok. Mark Hollis murió a 64 años, vocalista, compositor de esa banda de art pop de los años 80 que tuvo algunos éxitos. Este fue realmente su mayor éxito. Usted, esto sí lo recuerda, María.
Sí, esto
sí era de su tiempo, más o menos.
De mi pura época.
Una voz muy particular.
Sí, buena canción.
Es para... mi vida, se llama.
Sí,
sí. Pero, mire, tal cosa, es mi vida, no se meta conmigo.
Así es, y nosotros le recomendamos que se quede
aquí con nosotros, ¿dónde?
En emisoras.
Usted lo dijo.